transmite XHGZ 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 94.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 31 de agosto, esta es la información.
El municipio de Tamazula prepara refugios temporales para este temporal de lluvias. Preparan la segunda etapa de la entrega de uniformes escolares en Zapotlán el Grande. Realizan actividades para promover la lectura en la Biblioteca Juan José Arreola de Zapotlán. Presentan el libro La técnica del juicio de amparo.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Región Sur. Hoy jueves 31 de agosto del 2017, ya último día de este octavo mes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio y recuerde que transmitimos totalmente en vivo desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. Les damos la bienvenida en esta mañana que hace un poco de frío aquí después de dos días de lluvia.
Que parece que ya se va a quitar y en ratito regresa, pero más adelante tendremos todos los detalles sobre el clima para que pues tome sus precauciones. Pero por lo pronto tenemos frío aquí en cabina.
Así es, Isabel. Y pues antes de iniciar con la información, comentarles nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45, la alada sin costo, el 01-800-701-3044. Recordarles, nuestro Facebook nos encuentra como Radio Universidad CD.Guzmán. Aquí a través de Facebook Live estamos transmitiendo para las redes sociales. También nos encuentra en Twitter como @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146.
Esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunos eventos que tendrán fecha aquí en Zapotlán el Grande. El 2 de septiembre en la Casa de la Cultura se presentará la obra Sor Raimunda. Invita a la Casa de la Cultura y esta obra de teatro va dirigida a personas mayores de 15 años de edad y los boletos estarán vendiendo en taquilla.
Y del 1 al 3 de septiembre ya mañana inicia la Cuarta Feria Nacional de la Birria, la cual se realizará en Plaza Las Fuentes. Invita el gobierno municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y la Cámara de Comercio. Las actividades a esta cuarta feria de la birria están dirigidas al público en general.
y también del 4 al 7 de septiembre en el Centro Universitario del Sur. Aquí en esta institución educativa se llevará a cabo el 5º Congreso del Aguacate Jalisco 2017. Invita a la APEAJAL y va dirigido al público en general. Si usted desea recibir más información sobre este evento, puede consultar la página www.vcla2017.com.mx. Le repito, la página de internet es www.vcla2017.com.mx.
Además, en la colonia Valle del Sur, este 1 de septiembre, se realizará la Feria de la Salud. Invitan los estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura de enfermería del Centro Universitario del Sur. Ellos estarán de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esta actividad está dirigida al público en general.
Y también el 18 de septiembre se llevará a cabo en la Casa del Arte la conferencia magistral Historia y Mito de Juan Rulfo. Esto lo invita la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Esta actividad va dirigido al público en general y será a las 6 de la tarde.
Además, el día de hoy en Casa del Arte se presenta la compañía de teatro del CUSUR presentará la obra de teatro Tercia de Reinas. Esta actividad está dirigida al público en general. La obra será a las 8 de la noche.
Para que si usted puede asistir, pues a partir del día de hoy a las 8 de la noche está esta invitación a la obra de teatro Tercia de Reinas. Y por último, el 1 de septiembre, el día de mañana, en el Auditorio Flavio Romero de Velasco de Tuxpan, se llevará a cabo la presentación del libro El Trabajo de mi Pueblo. Esta actividad va dirigida al público en general y será a las 7 de la noche.
Pues ahí esta información acerca de las actividades. Vamos con la información del día de hoy.
Señal directa.
Y tenemos esta mañana en la línea telefónica a Alfredo Hernández Rodríguez, él es comandante de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, quien nos platicará un poco acerca de cómo se encuentra la región sur respecto a estas lluvias que hemos presentado durante estos dos días debido a la tormenta, a la depresión tropical Lidia. Muy buenos días, Alfredo, gracias por responder a nuestra llamada.
Hola, muy buenos días. Gracias a ti por tomarnos en cuenta. Un saludo.
Muy bien, pues que nos puedas comentar un poco acerca de cómo se encuentra la región sur respecto a esta temporada de lluvias, específicamente durante estos dos últimos días que hemos tenido pues precipitaciones casi todos los días, a todas horas.
Sí, mira, prácticamente te puedo comentar que tenemos ya más de 48 horas con precipitación, y esto, bueno, se debe a los fenómenos hidrometeorológicos que se están presentando sobre lo que es el Océano Pacífico mexicano. Te puedo comentar también que pues por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos con la Comandancia Regional en Ciudad Guzmán hemos estado realizando recorridos desde el primer día que tuvimos nosotros la advertencia de que se podía presentar ese tipo de fenómenos. Sabemos que son fenómenos activos, pero sobre todo en lo que es la región o la costa sur, la costa norte y lo que es la región sur y sureste de nuestro estado, se ve de alguna manera afectado o beneficiado por estas lluvias. Todo dependería pues de la cantidad que tuviéramos, porque los vientos alisios empiezan a penetrar hacia lo que es el territorio mexicano, y que generalmente si hacemos un poquito de recuento en años atrás, generalmente cuando los fenómenos hidrometeorológicos son formados en el Océano Pacífico, los huracanes, las tormentas tropicales, bueno, pues empiezan a tender a entrar a costas jaliscienses y del estado de Colima y Nayarit. Entonces prácticamente esto sucede en lo que son los meses de septiembre, octubre, y que es cuando nosotros debemos de estar mucho más alertas. Siempre se ha hecho un trabajo previo con la ciudadanía informando de los meteorológicos, revisando temporales, electos de los arroyos, recomendaciones a presidencias municipales para la limpieza y la prevención de todo este tipo de vasos acuíferos y que trasladan el líquido vital como es el agua. y que de alguna manera esto ha venido dando resultado. Te puedo comentar que hasta ahorita, bueno, pues hemos tenido muy poquitos efectos sobre esta lluvia. Te puedo hablar de unas casas que fueron que tuvieron anegación de agua en el municipio de Tecuhtitlán de Corona sin afectación, según lo que nos reportan las autoridades de ese municipio, y algunos otros puntos que tuvieron encharcamientos únicos exclusivamente. En el municipio de Tamazula, por ejemplo, hubo por ahí una situación de una barda que cayó. Entonces, digo, no son situaciones graves, no hemos tenido hasta ahorita muertes o víctimas por efectos de las tormentas, pero sí te puedo comentar que algunas presas ya se encuentran al 100%, como es precisamente la presa del Carrizo en el municipio de Tamazula de Gordiano, que está vertiendo el 103% de agua arriba de su vertedor, y que de alguna manera la obra de toma, que es la obra de seguridad que tiene esta presa, bueno, está abierta precisamente para evitar que se nos pueda venir que baje el nivel de agua que tiene esa presa, que nos deje un margen de un 20% para que una avenida grande de agua, porque todavía vamos a tener más tormentas, pueda servir como un vaso regulador y esto evite inundaciones.
¿Cómo están las demás presas, Alfredo? Hablando un poquito de la presa del Carrizo, ¿cómo están las demás presas de la región sur?
La presa de La Joya, que es la que se encuentra en Atoyac, la última vez que la revisamos estaba al 40%, ayer ya no la reportaron al 70%, así que de hoy estamos caminando para ese lugar para hacer una revisión. La presa del Nogal, que es la que se encuentra en Tapalpa, digo, te estoy mencionando las presas más grandes, que la presa que se encuentra en Tapalpa, esa presa se encuentra al 90% de su capacidad. Y hay una presa artesanal o una presa rústica, que es la presa de Ferrería de Tula en ese mismo municipio de Tapalpa, bueno, usted se encuentra siempre prácticamente al 100%, está vertiendo, las obras de toma o las obras de desagüe están abiertas y de alguna manera estamos al pendiente de todo lo que esté sucediendo. Yo te puedo comentar que de acuerdo a la coordinación que se ha tenido con las demás autoridades de protección civil a nivel municipal, hemos tenido una buena respuesta por cada uno de los municipios y cada uno de estas unidades municipales ha estado haciendo lo propio, están informando a la unidad estatal de lo que está aconteciendo en cada uno de sus municipios, están realizando recorridos continuos y constantes por las delegaciones de sus municipios, subsanando las situaciones que se vienen presentando. Te puedo comentar que el arroyo de los Chávez, que baja en el municipio de Atoyac, empezó a aumentar, dañándoles un vado. La presidencia municipal de manera inmediata hizo las labores correspondientes para que la gente pudiera bajar de esa ranchería denominada Los Chávez hacia lo que es la cabecera municipal, y así sucesivamente. Nosotros, te voy a hablar así muy rápidamente, nosotros tenemos puntos neurálgicos o puntos vulnerables, lo que es las barrancas que bajan directamente del volcán. ¿Por qué? Porque con esta cantidad de material que ha generado los eventos pasados de este volcán, se está emplazando sobre lo que es el edificio volcánico, y acompañado con esta lluvia nos generan lo que son los lajares, y estos lajares son avalanchas de lodo que bajan toneladas y toneladas impresionantes de piedra y que pudieran afectar a alguna comunidad que nosotros tenemos al paso de la delegación de San Marcos. Entonces prácticamente ahí tenemos un punto focal bien observado en ese contexto. Y otra barranca que tenemos también peligrosa, bueno, pues es la barranca de Atinquique, que también está monitoreada constantemente tanto por el municipio como la gente de la planta papelera que se encuentra ahí y la Unidad Estatal de Protección Civil.
Comandante, ya hablábamos de pues las presas, los derrumbes. Ahora que nos comentara en qué estado se encuentran las carreteras de aquí de la región.
Bueno, de acuerdo a lo que hemos ido transitando, sí hay algunas bajadas de material sólido por efecto de la lluvia, y sí hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque salen un poco a lo que es la cinta asfáltica. Sí hay algunos puntos que tenemos algunos baches o algunos puntos importantes, sobre todo en lo que es la carretera que va de Ciudad Guzmán al Grullo. Esa carretera es muy vulnerable precisamente a ese tipo de situaciones. Entonces hay que tener mucha precaución al estar circulando por esos lugares. Una, lo que es los socavones o los baches que se han venido generando con estos últimos días de lluvia. En días pasados estuvo la CIOP, lo que es infraestructura carretera, realizando reparaciones y bacheo en el lugar, porque te lo comento porque yo transito mucho por ese lugar al estar revisando el municipio de Zapotlán de Abadillo, que también es un punto vulnerable para el volcán. Entonces, pues con esta lluvia y el paso de los vehículos, bueno, estos baches se abren, entonces hay que tener mucha precaución en ese aspecto. El arbolado que de alguna manera está dañado, que está lastimado, o la erosión que ha venido generando la misma agua o el aire, ha debilitado algunos pinos y que se pueden proyectar hacia lo que es la carretera. Entonces también en ese punto hay que tener mucho cuidado. Lo que es la carretera que va de Tuxpan hacia lo que es Tonila o hacia el vecino estado de Colima, que la carretera libre hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos algunos derrumbes importantes en esa vía, y es una de las vías. Está muy bien la carretera, no tiene, hasta ahorita no hemos detectado algún bacho o algún socavón que se haya venido realizando. Incluso te puedo comentar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una brigada precisamente para darle cumplimiento a la limpieza de ese tramo carretero. La autopista sabemos que en algunos puntos puede tener también algunos derrumbes y algunas bajadas importantes de agua, también está siendo monitoreada por la gente de esa misma empresa. La carretera que va a Tamazula, pues está bien, yo la recorrí el día de ayer. No tenemos ningún problema, de hecho están rehabilitando el asfalto, nomás hay que tener precaución porque hay un tramo que tiene un poquito de grava para evitar algún incidente.
Muy bien, Alfredo, que nos puedas dar ya por último algunas recomendaciones para toda la ciudadanía que nos está escuchando en estos momentos.
Sí, claro que sí, que no nos tiren basura, Isabel, porque definitivamente tenemos un punto focal también, lo que es el Arroyo El Verde, que ese año con año nos genera problemas en la 401, que es la estatal 401. En ese punto siempre sale ese arroyo, baja muchísimo material sólido, mucha arena, aunque las autoridades municipales le metan la máquina, aunque las autoridades estatales le metan la máquina, con la primera tormenta se vuelve a salvar. Pero lo increíble o lo impresionante de ese lugar es que hay muchísima basura que se genera en los municipios aledaños por los que pasa este arroyo. Entonces, eso sí lo podemos evitar. Entonces, no hay que sacar la basura cuando esté lloviendo, hay que esperar al camión recolector de basura. No utilicemos los arroyos como transporte de basura a que llegue a los puntos bajos y tengamos nosotros algún problema. Hay que evitar cruzar los arroyos ahorita, sobre todo que están crecidos. Un arroyo con un buen afluente, con 20 centímetros o 30 centímetros de profundidad, al querer pasar fácilmente puede tumbar a una persona y la puede arrastrar, y eso pudiera convertirla en víctima de esta temporada de lluvias. Si tenemos actividad eléctrica, no hay que refugiarnos en lo que son bajo árboles o bajo algunos puntos donde sean atractivos para los rayos y que podamos sufrir algún incidente en ese lugar. No hay que aventurarnos a cruzar con motos o no hay que aventurarnos a cruzar con vehículos los arroyos. Mejor hay que esperar a que baje la precipitación o que baje la fluidez de este arroyo para poder cruzar, y en todo momento hay que estar atentos e informados en lo que son las recomendaciones que dan sus autoridades de protección civil, tanto a nivel municipal, estatal y federal.
Muy bien, comandante, pues agradecemos que nos haya tomado el día de hoy la comunicación. Le agradecemos a Alfredo Hernández Rodríguez, comandante de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfredo, que tengas buen día.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Ciudad Guzmán. A nivel nacional, una onda tropical con movimiento hacia el oeste ocasiona tormentas y chubascos en Campeche, Tabasco y Chiapas. Línea de baja presión causará nublados y lluvias en el área de las Huastecas. La tormenta tropical Lidia se localizó a 145 kilómetros al sur-sureste de San José del Cabo, California Sur, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Se mueve al nor-noroeste a 13 kilómetros por hora. De acuerdo al pronóstico de trayectoria, se recomienda proteger a personas, animales y bienes de los daños que cause, así como de la marea de tempestad en el extremo de la península de Baja California. También se sentirán sus efectos en Nayarit, Sinaloa y Sonora. las bandas nubosas que lo acompañan continúan ocasionando lluvias en Colima y Jalisco. En Ciudad Guzmán, amaneció con lluvia. Durante la mañana estará nublado con lluvia ligera intermitente y viento débil del sureste. Al mediodía y hacia la tarde, nublada con lluvia ocasional también intermitente. Por la noche, medio nublado, hay posibilidad de una lluvia aislada. Viento moderado del suroeste arrochado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco la noche y al amanecer. Temperatura la mínima de 15 a 16 grados Celsius. Se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 37 minutos. La puesta del sol a las 20 horas con 9 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima. Señal Informativa Tamazula.
Seguimos con la información y hablando de esta depresión tropical Lidia que se encuentra por aquí, por nuestra zona, platicamos con el presidente municipal de Tamazula, José Luis Amezcua Arias, quien nos dice que el día de ayer realizaron un recorrido con el Consejo de Protección Civil en donde visitaron las zonas de riesgo que tiene el municipio. Entre ellas estuvieron en la comunidad de Contla, en donde observaron que el río lleva demasiada agua, pero no representa ningún riesgo para el poblado de la comunidad de Contla. También nos mencionó que por ahí tuvieron un incidente en la comunidad del Paso del Ganado, donde una barda cayó de una casa habitación y cayó a unos menores, pero tampoco reportan mayor incidente. Vamos a escuchar al presidente José Luis Amezcua Arias, quien nos platica sobre este incidente que tuvieron en Paso del Ganado, comunidad de Tamazula de Gordiano.
Tuvimos un incidente en una vivienda en Paso del Ganado, en donde una barda cayó y golpeó a dos pequeños que estaban dormidos en su habitación, una barda de adobe. Por la misma humedad, dio de sí y cayó sobre un cuarto, un dormitorio, donde ya están atendiendo a las niñas. Están sin problemas estables, pero las enviamos de todas maneras a hacerles una revisión al Hospital Civil de aquí de Tamazula.
También respecto a esta situación, pues el municipio ya prepara y ya tiene algunos refugios temporales. Vamos a escuchar de nueva cuenta a José Luis Amezcua Arias, quien nos dice cuántos refugios temporales tienen y en dónde están ya ubicados.
Estamos ya preparados con refugios temporales para que la ciudadanía esté enterado de que ya DIF Municipal, Protección Civil, Seguridad Pública y Presidencia Municipal estamos trabajando coordinados para tener refugios temporales. Comentarte que tenemos tres en Vistahermosa, en dos escuelas, lo que es Javier Mina, Emiliano Zapata y en la Casa Ejidal. De la misma manera tenemos en el Conalep, Tamazula, también es otro refugio temporal, igual que en la escuela Álvaro Obregón, de aquí de Tamazula. En Contla, en la escuela Ricardo Flores Magón, también tenemos ahí un refugio temporal, y uno en La Garita, en la Escuela Revolución. Y ya estamos preparados, ya está todo el Consejo de Protección Civil Municipal operando y estamos monitoreando de manera muy puntual todos los cauces de los arroyos y ríos que...
También respecto a estos arroyos y ríos y presas que en las que tiene el municipio, pues nos comenta el presidente municipal que realizaron un recorrido por la presa El Carrizo, quien ya se encuentra, como lo comentó el comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, al 100% de su capacidad, con 8,000 metros cúbicos por segundo es lo que está teniendo esta presa El Carrizo. Y también comentó que antes de este temporal de lluvias, pues realizaron un reencauzamiento del río para evitar que pues exista inundaciones, que este río se desborde. Y también comentó que hay derrumbes y deslaves rumbo a Patzingán, que son municipios son comunidades y delegaciones pertenecientes a Tamazula de Gordiano, en el Paso del Ganado, también en la carretera federal, en el Tulillo y en San Juan de la Montaña, en donde al día de ayer ya se encontraba maquinaria y equipo para evitar que hubiera algún incidente, retirar estos derrumbes y deslaves para que todo estuviera en normalidad. Estaremos al pendiente de lo que ocurra en el transcurso del día respecto a esta depresión tropical, Lidia, para tener todos los detalles a usted, querido Radio Escucha.
Señal local.
Y continuando con más información, comentarles que realizarán en Zapotlán el Grande la segunda etapa del programa de uniformes gratuitos, que en esta ocasión se otorgarán a los niños de primer grado y a aquellos que han cambiado de plantel educativo. Fue durante la primera semana de clases que entregaron los uniformes a los alumnos de preescolar y primarias, los cuales ya han sido pues entregados en su totalidad, además de que en este periodo comenzaron a tomar las tallas de los beneficiados para la próxima etapa. Así lo da a conocer Manuel Jiménez Garma, coordinador de construcción de la comunidad.
Nuestro reto era entregar el programa de uniformes y mochilas este año, con un reto de una semana, en un tiempo de una semana, lo cual pues nos fue muy bien. Ya a este momento se está entregado en todos los planteles educativos las mochilas desde preescolar hasta secundaria, y en el caso de los uniformes preescolar y primaria a su totalidad. Quiero recordar que el siguiente proceso pues es la toma de tallas, que algunas ya se tomaron, ahí mismo se abrieron unas mesas de toma de tallas, y eso nos ha permitido pues ir empezando a procesar la información para mandarlo a hacer.
Será en los próximos días cuando los encargados del proyecto visiten las instalaciones educativas para verificar que a todos los alumnos se les han entregado ya los uniformes y den continuidad con la toma de las tallas, por lo que esperan iniciar la elaboración de estos uniformes en un plazo de 2 semanas.
El proceso es el siguiente: en estos próximos días, en estas próximas semanas, se acudirá al personal del ayuntamiento y del proyecto a cada una de las escuelas, precisamente a verificar que ningún niño se haya quedado pues sin sus uniformes y sus mochilas. Si es el caso, se toma la talla, y nuevamente, si lo tenemos en stock, pero nada más porque no haya ido, no tenemos ningún problema para poder entregarle sus uniformes y su mochila. Pero a los niños de nuevo ingreso, y los de primero de preescolar y de primaria, pues sí le estamos haciendo su talla para que en 2 semanas aproximadamente podamos fabricarlos.
Han establecido como meta que los uniformes sean entregados en las escuelas del municipio durante la primera semana de octubre. Hasta el momento desconocen cuántos uniformes serán distribuidos en esta nueva etapa, ya que la cifra pues puede variar debido a que todavía no tienen una totalidad de quiénes serán pues los beneficiados, además de que durante este ciclo hubo un incremento en la matrícula escolar. Así lo explica Jiménez Garma.
Mira, pues es variante, porque precisamente el año pasado pretendíamos entregar 2,000 uniformes más en la segunda entrega. Nos llevamos la sorpresa de encontrar 5,000 niños más. Ahora hemos hecho el cálculo que ha aumentado un 10% en la matrícula. Es decir, el año pasado entregamos 10,000 uniformes en la primera etapa. Hoy estamos entregando 11,000 aproximadamente. Todavía no hemos hecho el conteo total hasta pasar este proceso de ver quién más hace su cambio, pero yo creo que si la tendencia es el aumento del 10%, pues en este caso pues tendríamos la posibilidad de si encontramos 3,000 niños más, pues a lo mejor puede ser 4,000 o 3,300, ¿no? No lo sabemos aún, dependerá mucho de conforme esta semana que ya cada uno de los compañeros coordinadores de entrega esté entregando su información de las tallas.
A quienes ya recibieron un uniforme pero realizaron un cambio de institución, se les podrá dar el de la nueva escuela siempre y cuando devuelvan el que ya les ha sido entregado. A los padres de familia que han notado algún defecto de fábrica o de empaquetamiento, les hacen la invitación para que acudan a la calle Núñez número 73 para que revisen su situación y en caso de ser necesario, les cambien el uniforme. Con respecto a quienes no recibieron su mochila y útiles escolares porque no asistieron el día de la entrega, podrán acudir a las instalaciones de la Unidad de Programas Sociales ubicadas en la ex Conasupo con Francisco Ramos para que los orienten y puedan recibir pues estos apoyos.
Vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Y seguimos con más información, y es que con el fin de hacer más fácil y útil el uso de la nueva versión de la factura electrónica 3.3 emitida por el Servicio de Administración Tributaria con sede aquí en Ciudad Guzmán, realizan actividades prácticas que ayudan y resuelven dudas sobre la nueva forma de facturar. Platicamos con Marisela Canto Miranda, ella es subadministradora de servicios al contribuyente en Jalisco 4 y explica cómo son estos talleres. Escuchemos.
Lo que hacemos es ingresar a la página del SAT por pantallas que ya tenemos predeterminadas y vamos informándoles qué se pone en cada campo, porque hay mucha preocupación sobre todo en la clasificación o búsqueda de los catálogos. Es decir, igual viene la descripción para que yo ponga venta de una playera, es porno, por decir, pero también hay un catálogo de clasificación de producto o servicio. Entonces nos dicen, oye, ¿yo cómo busco? ¿Cómo hago luego para hacer esa búsqueda? Porque hay bastante información y me pierdo, ¿no? Pues les vamos a decir de manera práctica dónde pueden ubicarlo y hacer inclusive unos ejercicios para esa búsqueda.
Agrega que para quienes no pueden asistir a los talleres, que son los martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde, pueden consultar estas guías a través de la página de internet. Escuchemos.
Toda esa información de factura electrónica está dentro de la página del SAT, en la sección igual de información factura electrónica, y viene todas las guías, tutoriales, ejemplos prácticos también ahí de diferentes regímenes de cómo hacer la facturación electrónica. Entonces, ahí esa información está a su disposición.
Los talleres no tienen fecha de término, ya que a partir del 1 de diciembre entrará en vigor esta nueva versión y durante todos estos días, martes y jueves, estarán impartiendo estos talleres para aquellas personas que aún no se han adaptado a esta versión 3.3 emitida por el SAT, pues lo hagan y estén al pendiente de cómo funciona ya esta nueva versión. Y para mayor información puede asistir a las oficinas del SAT en José Clemente Orozco, número 95, en la Colonia Centro, aquí en Zapotlán el Grande.
Señal Cultural.
Continuando con la información, comentarles que con el objetivo de promover la lectura y que la población se acerque a las bibliotecas, realizan en la Biblioteca Pública Juan José Arreola de Zapotlán el Grande distintas actividades, entre las que destacan pequeños lectores, círculos de lectura y hora del cuento, así lo explica José Antonio Cortés Reyes, quien es director de esta biblioteca.
Tenemos un programa que se implementa cada ciclo escolar que se llama Pequeños Lectores, donde invitamos a las escuelas cercanas que vengan grupos de cuarto a sexto año el cual se puede hacer también con niños de primero a tercero, que vengan durante todo el año escolar a 10 sesiones, donde cada sesión se va dando un taller con el objetivo de fomentar la lectura. El ciclo de lectura es que vienen ahí personas de cualquier edad también y buscamos un tema. Por ejemplo, hace 2 meses fue el de Juan Rulfo, o sea, veíamos el Llano en Llama o Cuento de Llano en Llamas, y se lee una parte de cada uno de los cuentos. Fuera del cuento se reúnen de 5 o más niños para venir a leerles cuentos. O sea, aquí tenemos personas que están como cuentacuentos.
Pues en estas actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos que están pues interesados en la lectura, pero bueno, pues estas son las actividades, ¿no? A estas personas están dirigidas estas actividades, pero comentan que en este momento pues solo han acudido niños y jóvenes. Cortés Reyes explica de qué manera trabajan con los participantes en estas actividades que realizan en las instalaciones de la biblioteca ubicada en la calle Colón número 76. Escuchemos.
Son 10 sesiones diferentes. Por ejemplo, o sea, la primera sesión se llama Conociendo la Casa de los Libros. Aquí se les da una visita guiada de cómo manejar una biblioteca, que es un catálogo público, cómo están ordenados los libros, o sea, que el niño aprenda, porque vienen aquí y deben de estar como en su casa, donde pueden tomar esa estantería abierta, donde ellos pueden tomar el libro que quieran, que les atraiga, ya sea por la pasta, por el contenido, por lo que sea, después les va a traer a ellos y ellos lo pueden tomar, o sea, son libres, pero también nos pueden pedir asesoría para darle los libros que ellos requieran.
La Biblioteca Juan José Arreola realiza estas actividades semanalmente en los 2 turnos que permanece abierta. Respecto a los círculos de lectura, pueden asistir los viernes a partir de las 11 de la mañana y por la tarde a las 5 de la tarde, mientras que para Hora del Cuento esta actividad pues se realiza los días miércoles y está establecido en un horario de 9 a 10 de la mañana, esto para el turno matutino, mientras que para el vespertino es de 3:30 a 4:30 de la tarde. La invitación que hacen a la población es a que participen en estas actividades, además pues de que acudan también a solicitar préstamos de libros, así podrán pues hacer uso de otros servicios que ofrece la Biblioteca Pública Juan José Arreola.
Señal Deportiva.
Y por otro lado, le platicamos que con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía el proyecto Sismo e invitarlos a que por medio de donativos apoyen esta iniciativa con la que buscan reconocer al canotaje y al canoísta Martín Ramírez Silva, realizan un festival cultural en el Foro Luis Guzmán. Así lo da a conocer Claudia López del Toro, quien es presidenta de la Asociación de Canotaje del Estado de Jalisco.
Hicimos un recorrido con la finalidad de invitar a las personas en la calle, a la ciudadanía, para invitarlos al gran arranque que culminó o está culminando con un festival cultural, donde les vamos a dar a conocer de manera oficial el número de cuenta donde las personas, la ciudadanía nos puede ayudar con donativos o en especie para lograr este gran proyecto. Creemos que el canotaje como deporte ha sido ícono desde hace ya más de 15 años, y ¿por qué no reconocerlo? Esa es nuestra pregunta y queremos hacerlo. También nuestra voluntad como personas que conocimos a Martín y que supimos de su gran esfuerzo y de su trayectoria.
Este proyecto pues consiste en la construcción de una escultura del canoísta Martín Ramírez, conocido como Sismo, para rendirle un homenaje por los logros obtenidos durante su trayectoria como atleta. Escuchemos a Claudia López del Toro.
Consiste en hacer una escultura en reconocimiento, una escultura de gran gama, esto es decir, una escultura a gran escala, que nos permita a nosotros reconocer la trayectoria de Martín Alejandro como un gran deportista que fue, como un gran ejemplo para los atletas que venían atrás de él, las generaciones nuevas, y sobre todo una escultura que quede como ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien aquí en Zapotlán, de que hay atletas talentosos, que hay personas que ponen en alto el nombre de nuestra ciudad y de nuestro estado y a nivel internacional.
Hasta el momento no han definido una fecha límite para alcanzar una meta para recabar pues estos fondos necesarios con la que buscan crear esta escultura, y por lo pronto continuarán con la realización de distintos eventos.
Hemos sido muy ambiciosos, pero realmente no tenemos una fecha ya definida. Queremos ver cómo responde la población, pero también tenemos una serie de eventos que van a ser en beneficio del propio proyecto, que los vamos a ir dando a conocer paulatinamente. Es probable que en unos meses más tengamos algún artista importante en la ciudad. Es nuestro plan, pero bueno, hay que planearlo bien. Viene la feria también de la ciudad, entonces queremos planearlo de manera que no afecte a los eventos de feria y que también seamos beneficiados nosotros.
Para conocer los detalles sobre las formas de apoyar, pueden acercarse al taller del escultor Javier Silva Sánchez o comunicándose con el comité organizador de proyecto Sismo a los teléfonos 341-100-9962, 341-138-0839 o al 341-129-6005. La invitación que hacen a la población es a que permanezcan al tanto de las actividades que realizarán y que puedan sensibilizarse con este proyecto que debe perdurar.
Muy bien, también hacemos mención de la página para hacer los donativos. El número de cuenta es 0460-265586. Voy a repetir, el número de cuenta es 0460-265586, a nombre de Mauro Guerrero, y esto es en el banco BBVA Bancomer. Para quien guste aportar a este proyecto Sismo, que consiste en realizar una escultura al canoísta Martín Alejandro Ramírez Silva, pues ahí tiene esta información y está números de teléfono y está número de cuenta si usted desea aportar y hacer algún donativo.
Y vamos a la tercera pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Cano Guzmán, quien es profesor de la licenciatura en Psicología del Centro Universitario del Sur. Buenos días, profesor. Adelante con su comentario.
Gracias. Buenos días, Ángeles, a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera compartir una reflexión a las figuras jurídicas tales como la revocación del mandato o ratificación del mandato, al plebiscito y a la iniciativa popular. El pasado fin de semana tuve la oportunidad de estar en Guadalajara. En pleno centro de la ciudad identifiqué unos espacios que son conocidos como urnas para que los ciudadanos depositaran el sentido del voto en un aspecto, aprobar o desaprobar el desempeño de las autoridades locales. Me llamó la atención este hecho, puesto que según las leyes, quienes deberían de hacerse cargo de estos serían las autoridades, organizados por ciudadanos y convocados por ellos, y eso sería desde el mes de abril. Se llevaron a cabo en el mes de agosto, a fines de este, 4 meses después de como establecería la norma, y por funcionarios del ayuntamiento. Identifiqué acciones tales como los que los funcionarios invitaban a los ciudadanos a votar y lo hacían de una manera que debería el ciudadano que aceptar el voto y hacerlo en el sentido de la ratificación del mandato. días previos a la consulta, entre comillas, identifiqué en esta ciudad propaganda que daba cuenta de los, entre comillas, avances del ayuntamiento. Pareciera que se estuviese haciendo publicidad en varios medios, espectaculares, fijos, que no son nada baratos, y en camiones de servicio público, que tampoco son de bajo costo. El día del plebiscito recibí un par de llamadas de amigos que me preguntaban si tenían que votar y si el sentido del voto sería probatorio a la gestión, a lo que les respondí a mis amigos que es un ejercicio ciudadano ahora convocado por los gobiernos municipales y que el sentido del voto sería en cuanto a ratificar o revocar el mandato a esos funcionarios municipales. Ya antes, a mediados del mes de agosto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC, desechó las solicitudes de revocación de mandato en contra de 23 alcaldes del interior del estado. El argumento es porque no se cubrió el requisito de la solicitud de al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Pregunto, ¿para revocar el mandato de los funcionarios no se acepta la solicitud de los ciudadanos y para ratificar el mandato de los funcionarios no se requiere que lo soliciten los ciudadanos, sino que lo organicen los propios ayuntamientos? ¿Será un ensayo para la movilización de votantes en la siguiente elección? ¿No podemos ver los ciudadanos de a pie, los que sí trabajamos y pagamos impuestos, como actos anticipados de campaña, este tipo de actividades? Yo creo que la ratificación del mandato también debe de cumplirse con la ley, es decir, la petición de un porcentaje de ciudadanos, organización por parte del IEPC y si evidentemente son actos anticipados de campaña. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie ante estos actos anticipados de campaña? ¿Podemos denunciarlos o simplemente una vez más dejarlos pasar? Una amiga decía, y coincido con ella, quien pone el juego finalmente pone la trampa. Es todo, Ángel. Hasta la siguiente semana.
Muy bien, gracias maestro Rodrigo Cano Guzmán, profesor de la licenciatura de Psicología del Centro Universitario del Sur.
Buen día.
Señal Universitaria.
Y vamos con información perteneciente a este Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y es que llevan a cabo la presentación del libro La técnica del juicio de amparo del doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez en las instalaciones del Centro Universitario del Sur, específicamente en el Auditorio Antonio González Ochoa. A 8 años de la consolidación de la Cátedra Nacional de Derecho Jorge Carpizo Mark Gregor, han realizado diferentes actividades como lo son seminarios, programas permanentes, conferencias magistrales, foros, talleres, entre otros, en los que destaca en esta ocasión la reunión académica a inicios de este ciclo escolar que la licenciatura en abogado realizó para esta ocasión, y por parte de Alfonso Ponce Varela, él fue el presentador y comentarista del libro, explica las modificaciones que ha tenido la técnica de juicio de amparo, que a lo largo de estas 8 leyes pues ha tenido diversas modificaciones en pro del juicio de amparo. Escuchemos en primera instancia a Alfonso Ponce Varela, quien fue presentador y comentarista del libro.
Y en este libro nos lleva paso a paso por cada una de las etapas del juicio de amparo, no solo desde el aspecto material y formal, sino también desde el aspecto histórico. Y aquí quiero hacer una pausa para destacar algo muy importante. El doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez es no solo un apasionado del derecho, sino un apasionado de la historia. ¿Cuál es el atractivo de invertir en este libro? Este es un libro que les garantizo que aún después de 30 años de egresado de la universidad, como es mi caso, y cuando llevo estudios de especialidad en el amparo, sigo encontrando esa riqueza, sigo encontrando esa gran experiencia inagotable. Se puede convertir en un libro de referencia, en un libro de cabecera, para que ustedes puedan estar constantemente abrevando en él.
También por su parte, el doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez, quien es el autor de este libro La técnica del juicio de amparo, pues refiere que para comprender la ley del juicio de amparo es necesario estudiarla y actualizarse a las modificaciones que ésta ha tenido.
Y ahorita siento como que me lo ya aprendí a hablar.
pero también no medio, sino que me movieron en el 2011 el tapete, porque salió la nueva ley de amparo el 2 de abril de 2013 y me la cambiaron todita. Pues me puse a leerla, a leerla, a leerla, y la sigo leyendo en clase porque no me la aprendí. Necesito otros 40 años para aprendérmela.
El libro se conforma por 4 apartados, entre ellos aspectos generales e inductorios, también como bases constitucionales del juicio de amparo y la demanda, el derecho de acción y la técnica de juicio de amparo, y por último, procedimiento en el amparo, indirecto, suplencia de la queja deficiente. Esto se realizó con la intención, a decir de Homero, profesor de la licenciatura en Derecho, Homero Vázquez, profesor de esta licenciatura, con la intención pues de hacer innovación de las ideas jurídico-políticas. A este evento pues se reunieron estudiantes de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur, especialistas en el ramo del juicio de amparo, y pues el público en general que pudo asistir a estas actividades que se desarrollaron la tarde de este miércoles aquí en CUSUR. Y vamos a hacer mención que del 1 de septiembre de este año hasta el 31 de enero del 2018 se llevará a cabo la campaña anual Intensa 2017-2018 por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde se invita a la ciudadanía que acuda a los módulos de atención ciudadana a realizar algún trámite inherente a su credencial para votar con fotografía. Este módulo estará fijo en Ciudad Guzmán, ubicado en la calle Pascual Galindo Ceballos, número 129, Colonia Centro, con horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero si usted tiene que realizar algún trámite correspondiente con su credencial para votar, acuda a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral aquí en Ciudad Guzmán, ubicadas en la calle Pascual Galindo Ceballos, número 129, Colonia Centro.
Y bien, ha llegado el momento de culminar esta emisión de Señal Informativa, pero antes agradecemos a Omar Gómez García, quien nos escucha desde este municipio de Zapotlán el Grande, aquí en Señal Informativa.
Muchas gracias, Omar, por escucharnos a través del 94.3 de FM, y gracias a usted, querido radioescucha, que permanece en la frecuencia de esta emisora. Recuerde que usted tiene una cita mañana con nosotros en punto de las 9 horas. Muchas gracias, Ángel, por estar esta mañana con nosotros también aquí en las cabinas de Radio Universidad.
Así es, pues a nombre del equipo que hace posible esta emisión de Señal Informativa, en la subdirección a José Quesada Cardiel, en controles a César Andrade, en producción ejecutiva Carlos Rolón, y a Cristina Chaires en la producción. Le deseamos pues que tenga un excelente jueves.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.